rompecabezas. Más programa. Más periodismo.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Hablemos de esto que es importante ahora para los uruguayos porque, como decía Zitarrosa, ¿no? Zitarrosa lo refería a los gringos, yo lo refería a los chinos, que luego parió a los chinos que se nos vienen,
tal
¿no?
Tal cual.
Bueno, en realidad, el semanario Brecha, en una nota del colega Mauricio Pérez, confirma algo que se viene anunciando hace por lo menos un par de años, ¿no? Que es el interés de la empresa china Shandong Baoma Fishery Group de instalarse en nuestro país. Y para hacerlo, ya compró un predio en Punta Yeguas y avanza en su plan para construir un megapuerto pesquero en el oeste de Montevideo. Allí, según dice Pérez, quieren instalar su base operativa, brindar servicio logístico y de mantenimiento a una flota de más de 500 buques, que operan en todo el Atlántico Sur, pero la polémica está instalada ya no solamente por la magnitud del proyecto, sino porque además hay que instrumentar una serie de modificaciones importantes, como recategorizar el suelo, porque ese suelo tiene características particulares de acuerdo a la normativa de la Intendencia de Montevideo, esto va a tener que intervenir la Intendencia también, obviamente la Junta Departamental, así que imagínate los trámites. Okay. Obviamente gozaría de exoneraciones impositivas, pero sería el otro aspecto, que es aumentar el riesgo de no poder controlar actividades que a la clara Pérez dice pueden ser depredatorias. Está probado que la pesca china es depredatoria absolutamente, ¿no? Que es lo que hacen, en donde han pasado, arrasan con la fauna marina. Bueno, en realidad lo que compraron ahora es un predio de 30 hectáreas que tiene frente a la calle Antártida, Uruguay, y una muy amplia salida al mar. Casualmente, este predio, fíjate lo que la gente, yo me saco el sombrero, hay gente que siempre está en el lugar correcto, ¿no? Cosa que no nos pasa a nosotros, pero bueno, hay gente que está en el lugar correcto siempre, ¿no? Este predio, ¿sabes a quién pertenecía?
¿A quién?
Al empresario Mario Bonanata, el dueño del grupo Cine.
Mira.
Comensal frecuente de todas las cenas partidarias del Frente Amplio, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, este predio fue adquirido por la empresa china. Allí se va a construir, como decíamos, el puerto pesquero, que va a tener sitios de atraque para buques de carga granel de entre 5.000 y 10.000 toneladas. Son barcos que tienen 135 metros de largo por 20 de ancho y un calado de 11 metros y medio, ¿no? Y buques pesqueros de entre 2.000 y 3.000 toneladas que tienen 78 metros de largo por 12, casi 13 metros de ancho y 7 metros y medio de calado. O sea, puerto grande. Se prevén que va a haber 500 barcos allí, ¿no?
Uh-huh.
Es grande, digamos.
Sí, sí.
Bueno, también van a construir un astillero con talleres y diques, depósitos refrigerados para el almacenamiento de productos pesqueros. Productos pesqueros no son pescados directamente, lo que van a almacenar, no hay otra cosa, ¿no?
Mm.
No van a almacenar cadenas, ni cuerdas, ni anclas. Áreas de depósito, manejo de contenedores, oficinas, servicios de suministro de agua, energía, comunicaciones y protección contra incendios, así como una red especial de saneamiento industrial para la planta de frío. Trabajarían unas 200 personas con una cuota de 30-35% para el personal chino, particularmente vinculado a la salida de administración interna, es decir, los mejores cargos van a ser para los chinos seguramente, para los uruguayos van a quedar va a ser la peonada, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene ocurriendo en todas estas grandes empresas, ¿no? Estos grandes proyectos que se instalan en nuestro país. Ahora, Esto empezó a negociarse hace bastante tiempo, cuando una delegación encabezada por el presidente Álvarez Vázquez, que viajó a China hace un par de años, y bueno, allí mostraron su interés, digamos, muchas empresas, en particular esta que mantuvo reuniones con la ministra Carolina Cose y con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre, en su momento, ¿no? Ahora, los chinos hicieron su presentación en las oficinas de Uruguay 21, que es la agencia de gobierno que tiene a su cargo la promoción de exportación e inversiones, ¿no? Antonio Carámbula, el director de esta oficina, fue el anfitrión, pero el hombre más importante allí era Jian Hongyun, que es como el jefe, el chairman. Chairman, uh-huh. Sí, sí, CEO, ¿no?
Sí.
De la empresa china Shandong Baoma Fishery Group, uh-huh. Que vino acompañado de dos de los principales referentes de la empresa CCI Ingenieros, que es una empresa uruguaya dedicada a brindar servicios de consultoría en infraestructura y que tiene muchos años de actividad en nuestro país. Nosotros básicamente, capaz que los oyentes recordarán, hablamos mucho de CCI Ingenieros cuando nos referíamos a la construcción de la planta de Portland de La Valleja, ¿no? Porque ellos fueron los que hicieron todo el asesoramiento y el manejo, no les salió muy bien, digamos. Sí. Recordemos todo lo que pasó después, porque en realidad lo que se pretendía con eso era mejorar la calidad y la producción, ¿no? Y ninguna de las cosas se lograron, dicho sea de paso. Tiene otros éxitos, en realidad. Es una empresa ya de carácter multinacional, porque yo no sabía que Uruguay estaba haciendo eso. Uruguay está, por ejemplo, participando en la construcción de una ruta en Haití. Buscando datos me encuentro con que... Sí, esta empresa asesoraba, ¿no? La construcción la hace una empresa argentina, pero el nuevo tramo, la Ruta 1, dije, ¿están haciendo la Ruta 1 de nuevo? Pensé yo, ¿no? Cuando fui a leer el desarrollo de la noticia, efectivamente, es la Ruta 1 en Haití, digamos, y hay allí otros proyectos en los que han trabajado también, ¿no? Pues bien, esta empresa fue la que, de alguna manera, está asesorando desde el punto de vista de la infraestructura, digamos, a la empresa china, ¿no? Parece bien preparado, según dice el colega de Bricha, una treintena de diapositivas, allí revelaron detalles del proyecto y los motivos para elegir esa apacible área de Montevideo, apacible hasta ahora.
Sí, claro.
Imagínate, ¿no?
Sí, sí.
¿Vos eras así lo visitante del puerto antes de los coreanos y de los chinos?
No.
¿En qué ibas?
No.
Yo tuve una época de joven, el puerto era muy diferente, ¿no?
Sí, pero sí.
Voy a hacer una confesión pública.
A ver. Digamos. Ah, yeah. Está para las confesiones, dale.
Y claro, ya pasó tantos años y ya todos los delitos prescribieron.
Perina todo.
Seguro, yo era muy joven, ponele, tendría 17, 18, capaz que, sí, por ahí, 19 años. Y teníamos una barra de amigos y íbamos toda la noche a un boliche, a un cabaret danzante, era así, ¿no?
Claro.
Ahí fue donde oí por primera vez Delilah, cantado por Tom Jones. Así que sonaba de la rocola, ¿no? Y bueno, teníamos amigas ahí, toda esa historia que tenía todo el mundo en todos los puertos, pero no había ni de cerca el lío que hubo después. Después hubo que dejar de ir al puerto, a la zona portuaria, porque se convirtió en el barrio chino. Había lío en cada 20 metros, ¿no? En esa época el puerto era una cosa muy apacible, digamos, todo eso que era la zona roja de Montevideo, ¿no? Que cambió radicalmente.
Sí, sí.
Y cambió radicalmente para peor, digamos, porque bueno, allí se juntaban chinos, coreanos, polacos y un montón de, sobre todo, personal que venía de los barcos, digamos, venía de meses de estar en alta mar. Y gente muy violenta, ¿no? Muy compleja, digamos, y además no, nada de meterse con ellos, porque acostumbrado a manejar el cuchillo, imagínate. Pero bueno, eso de alguna manera estropeó una zona, que bueno, tenía su característica Montevideo, pero la convirtió en una zona muy violenta. No sé qué puede pasar ahora con la instalación de un puerto de esas características en esta zona. Seguramente los vecinos van a tener problemas, ¿no? Ya los vecinos planteaban sus dificultades con la regasificadora, imagínate lo que puede ser. Yo no sé cuál es la tripulación, digamos, qué cantidad de tripulantes están en un barco pesquero chino, pero mira, calculo que no menos de 30 personas.
Yo supongo.
Y por 500 calcula cuántos son, uh-huh, unos cuantos, por lo menos 1,000 y pico de personas que estarían llegando periódicamente a ese puerto, ¿no? O sea, andá pensando, Cuchu, poner una whiskería para ahí.
Sabelo, ya estoy alquilando local. Ya.
Seguro, andá pensando que eso va a ser buen negocio, sí. Pues bien, digo para no perdernos, porque siempre nos perdemos los buenos negocios nosotros, ¿no?
Claro.
O sea, hay gente que tiene otra visión.
Yo los call center.
Yo supongo que Buenanata se ha comprado todos los fríos cercanos para venderlo para whiskería después. Pero bueno, la empresa china esta es una empresa muy importante, tiene algo más de 400.000 empleados, opera en varias ciudades de China. Su actividad principal es el desarrollo de infraestructura para explotaciones mineras, pesca oceánica, procesamiento y venta de productos marinos, elaboración de harina de pescado, almacenaje, gestión de terminales portuarias, reposición y suministro de combustible, entre otros servicios. Esta es toda una historia, ¿no? Es decir, la nota de Brecha es muy amplia, aporta una serie de datos importantes, yo recomiendo su lectura allí. Pero me voy a referir a algo que había escrito en el año 2016 Wenir Sartú a propósito de esto mismo, cuando ya se anunciaba que esta empresa podía llegar a Uruguay. En el semanario Voces dice, en parte de una de sus columnas, se preguntaba si se instalará en Uruguay una especie de puerto pesquero pirata, ¿no? Y agregaba que el modelo económico vigente en Uruguay tiene como motor y recurso único obsesivo la inversión extranjera directa. Para el equipo económico en el poder de hace 12 años, la idea de desarrollo está indisolublemente ligada a la inversión privada, en lo posible extranjera. Ese es su dogma. Aun cuando el Estado tenga dinero, aun cuando paradójicamente la inversión privada trabaje con créditos obtenidos con garantía del Estado y o utilice dinero prestado por el Banco República, caso Pluna o Regasificadora o los Fernández de Fripur y sus molinos eólicos, lo cierto es que en épocas de crisis, dogma mediante, la idea es redoblar la apuesta, es decir, conseguir más inversión extranjera en cualquier lado y a cualquier precio. La gran inversión extranjera en ese modelo es atraída sistemáticamente por tres mecanismos: las exoneraciones tributarias, las zonas francas y la concesión de puertos. Los casos de Monte del Plata, de UPM y el frustrado intento de Aratiri son paradigmáticos. Es como si mega inversión extranjera fuera sinónimo de un verdadero set de privilegios que incluye automáticamente exoneración tributaria, zona franca y puerto. Como es obvio, el anzuelo para la inversión terminamos mordiéndolo y pagándolo todos, porque ese set de ventajas significa que los inversores prácticamente no paguen impuestos, con lo que la ventaja que proporcionan al país se reduce en algunos miles de puestos de trabajo durante el periodo en que la inversión construye sus instalaciones, para quedar después en pocos cientos de empleos cuando empiezan a operar, aunque claro, en los balances económicos luzca preciosa. Yo no sé gran cosa de economía, decía Sartú, pero tampoco he encontrado a quien me explique por qué, si es negocio para el país que una inversión de 1,000 millones de dólares trabaje con exoneraciones tributarias, no lo es que 1,000,000 de inversiones de 1,000 dólares, por simplificar, cuenten con las mismas exoneraciones. A falta de otra explicación, concluyo que los pequeños inversores y los asalariados financian a las megas inversiones exoneradas. Nada más parecido a la droga que la inversión extranjera. Produce optimismo y ensoñaciones maravillosas cuando ingresa, pero al poco tiempo resulta insuficiente y se necesita una dosis mayor, y luego otra aún mayor, al parecer sin satisfacer nunca. Recordemos que en su momento Botnia, actual UPM, y Monte del Plata significaron, eso se nos dijo, niveles de inversión 10 o más veces superiores a los tenidos hasta entonces, lo mismo que las inversiones ojeras. Sin embargo, hoy anda Tabaré Vázquez por el mundo suplicando puertos pesqueros, inversiones millonarias en infraestructura para continuar el círculo vicioso de inversiones, exoneraciones, nuevas concesiones, más inversiones sin que se llegue nunca a la chorreante o derramante prosperidad prometida. Algo falla en el modelo económico aplicado fielmente durante más de 10 años y el gobierno quiere admitirlo. La desesperación no es buena consejera y por eso deberíamos estar muy atentos a lo que se prometa y comprometa en estos días en China, porque quizá el modelo económico en el que se porfía sea un verdadero cuento chino.
Y sí, la verdad que sí.
Un dato nada más, vinculado a lo que decía Carlos, sobre todo para la llegada de China a ese eventual puerto, una investigación del Financial Times hace algunos meses demostró que desde 2010 hasta ahora, China lleva invertidos 45,000 millones de dólares en el control de al menos 40 puertos de contenedores ubicados, lugares estratégicos. Estábamos hablando de Djibouti, ahí en el Cuerno de África, el Pireo, el canal ahí cerca de Panamá, ahora se cargaría Uruguay. Pero lo llamativo es que estos puertos controlan el 67% del volumen de contenedores del mundo.
Qué fuerte, ¿eh? Qué
¿está?
Fuerte.
Asumiendo, digamos, el control total del comercio marítimo.
Claro. Sí, es muy fuerte, sí.
Cosa en la que siempre han venido complicado. Trabajando últimamente, pero bueno, ya lo han cristalizado, claro. Este, ¿no? Sí, consolidado. Sí.
Y teniendo en cuenta Montevideo, es uno de los mayores puertos de contenedores de movimiento del Atlántico Sur. Claro. A ver, no. Yo me preguntaría, yo no leí el informe de Brecha, pero si ese puerto se llegara a abrir, ¿qué pasaría con el puerto de Montevideo, no?
Ah, es una buena pregunta.
Bueno, será depósito de barcos que se prenden fuego y se hunden.
¿No le podemos poner a la terminal a López Mena, que ya está tanto de relajo? Bueno, ya va a tener lugar libre.
Podemos darle alguna utilidad, sí. No, leía una información atroz, ¿no? El otro día, a propósito de este incidente que ocurrió con un barco donde murieron dos personas, dos trabajadores, ¿no?
Sí, sí.
Están bajando un muerto por mes en
sí,
el puerto.
Sí, sí. Sí,
eso lo decían.
Básicamente proviene de la flota china, ¿no?
Sí, la gente de Océanos nos decía eso, ¿no?
Sí, claro.
Contaba eso cuando hablábamos de la pesca ilegal, también esto, el los muertos.
La violencia que hay en los barcos.
Violencia en los barcos, bueno.
Y el trabajo semi-esclavo, casi esclavo, ¿no?
Ustedes se acuerdan, el tema de la violencia en los barcos es tan viejo que fue usado por la dictadura a mediados de los años 70... para justificar la aparición de cadáveres en las costas uruguayas, que en realidad eran producto de los vuelos de la muerte, ¿no?
Claro.
Pero decían que eran las peleas entre orientales, pero entre orientales de Oriente, no de Uruguay,
sí,
¿no?
Sí.
Que se producían en el mar, que parecían verdaderas carnicerías, ¿no?
Claro, bueno, pero tienen ahí el informe de Milko Schwarzman y su organización Océanos Sanos, que habla un poco de eso también. Está posteado en inspector.com y en nuestro sitio de las redes sociales.
Queda acá un nuevo elemento preocupante, digamos, ¿no? Porque en realidad queda esa sensación compleja, porque uno diría, bueno, nos ponemos contentos, viene inversión, viene trabajo, ¿no?
Claro.
Deberíamos pensarlo así.
Sí, pero no es tan así tampoco, ¿no?
Ya sabemos cómo es.
Sí, sí, tal cual. Bueno, la seguimos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Lindo
bueno,
día hoy, disfrutable mañana también, así que bueno.
Bueno,
la parricama duerme por algunos días.
Espero que se pueda disfrutar, usted sabe.
ya te digo que dentro de algunos días la van a tener que prender porque volvemos a 19, 20 grados de máximo nomás.
Sí, espero no tener que vivir en la parricama. Bueno, un abrazo grande.
Ahora mira que ahora estaba mirando olas de 6 metros en Tenerife, ingresando.
Sí,
en la
viene para Maldonado.
No creo que sea para
derecho,
Maldonado,
derecho,
pero bueno.
Derecho, viene.
Quiero decir,
olas.
Sí, olas de 6 metros en Tenerife.
Tsunami.
Increíble.
Yo no tengo problema. Porque en realidad en el lugar donde estoy tendría que ser un tsunami de características gigantescas, porque estoy a 80 metros de altura a nivel del mar, aunque les parezca mentira.
Ah, puede haber.
Y eso que estás en el búnker, increíble.
Yo estoy a 10 metros bajo tierra, pero en realidad, igual donde estoy bajo tierra, estoy como a 70 metros sobre el nivel del mar.
Qué genio, se escondió en la montaña.
Seguro.
Fantástico. Muy bien, pasé con la vietnamita. Excelente. Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos los
invitados. Hasta mañana. Nos vamos, amigos, a ustedes también. Será hasta mañana. Mañana a las 10 volvemos a estar juntos. Sigan aquí en la programación de la Primera Radio. Se cuidan, pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.